Radiosintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, Adivia.
Buenos días, pues una semanita más que abrimos esta ventana de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Agradecerles como cada semana que nos acompañen en este espacio de 12 a 1 que realizamos aquí en Radio Sintonía, la Asociación Adivia. Como siempre, pues nuestro memoria y nuestro recuerdo para nuestro presidente José Gómez, que como siempre saben lo tenemos en nuestras oraciones. Hoy tenemos un programa otra vez de esos, de los guapos, de los que me encantan a mí, porque está el estudio lleno. Tenemos gente aquí de todo tipo, pero sobre todo los más grandes, que son los usuarios del centro. Hoy vamos a hablar sobre varias cosas, entre actividades de Adivia, como la gala de capacidades que tendremos en noviembre. También hablaremos del décimo aniversario de Adivia, entre otras cosas, pero sobre todo hablaremos también con la gente que tenemos aquí, que hoy está el plato lleno. Antonio y Sarabel Reyes, que son los regentes de Rigallín. Buenos días, Antonio. Buenos días, Sarabel.
Buenos días.
Luego hablaremos con ellos, que van a tener una entrevista un poco especial hecha por nuestros usuarios. Carlos Hernández, que está como siempre aquí con nosotros.
Hola a todos.
Sandro, buenos días.
Buenos días.
Merche, que es compañera también. Merche, buenos días.
Buenos días.
José Ramón, que es la primera vez que viene con nosotros, aunque él dice que ya ha venido más veces, pero con nosotros es la primera vez. José, ¿qué?
Buenos días.
Buenos días. Y Cristina, que también le acompaña.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar. Como siempre, saben que empezamos con las efemérides y con lo que se celebra en el día de hoy. Pues bueno, decirles que hoy es Día Internacional, se celebra precisamente el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que hablaremos ahora un poquito más. Es Día Internacional del Ictus, del Gato, del Decrecimiento. También es Día Internacional de la Psoriasis. Y el santoral de hoy, felicidades para los Narcisos, para la Merudina, para las Hermelindas, que conozco una en Morro, pues felicidades para Hermelinda. Santa Eusebia también, felicidades, mi tía. Bueno, Sebi, bueno, felicidades también. Y Santa Elfelda. Bueno, pues felicidades para todas estas personas. Y la frase de hoy, que es una frase también muy, hay que tener en cuenta, la dijo un tío que no era muy listo, pero bueno, luego les diré. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Lo dijo un tal Albert Einstein, creo que era un poco tonto, pero bueno, si lo dice él será verdad. O sea, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello, maravilloso mundo del saber. Bueno, y un poco se quería entrar en el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, porque nos coge de lleno y es una parte, luego van a hablar también, hay una parte que es un proyecto que tenemos nosotros en la Escuela de Familia. Pero que, bueno, hoy se celebra, lo proclama la ONU, el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, y se celebra desde el año 2023. Dice, imagina un mundo donde el apoyo y el cuidado sean tan valorados como el éxito o la independencia. Muchas personas en el mundo se dedican a dar asistencia, cariño y tiempo a personas dependientes o vulnerables. Es un acto de humanidad esencial para sociedades más empáticas y más justas. El 29 de octubre será un día especial en el calendario a partir de ahora, ya que la Organización de las Naciones Unidas ha proclamado esta fecha como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. ¿Pero qué significa esto realmente y por qué es tan importante? La resolución oficial de la ONU, en la que proclama el Día Mundial de los Cuidados y el Apoyo, nos ofrece una visión profunda y reflexiva sobre la necesidad de valorar y reconocer el trabajo del cuidado doméstico no remunerado que realiza en gran número de personas en todo el mundo y en su mayoría mujeres. Estos cuidados y apoyos son fundamentales para el bienestar de la sociedad, especialmente para los niños, personas de edad y personas con discapacidad, pero también para alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Es un trabajo invisible. Una de las cuestiones claves que plantea la ONU es la invisibilidad de este trabajo. A menudo, el cuidado no remunerado no se tiene en cuenta en las políticas y estadísticas nacionales, lo que conduce a una falta de reconocimiento de su valor. Además, las mujeres y las niñas tienden a asumir una parte desproporcionada de esta labor generación tras generación, lo que puede restringir su capacidad de participar plenamente en la sociedad y limitar sus oportunidades económicas. La pandemia, el coronavirus, puso de relieve aún más la importancia del trabajo del cuidado doméstico no remunerado. Las mujeres se han visto especialmente afectadas por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia y la carga adicional de cuidado ha exacerbado las desigualdades de género. Es fundamental tomar medidas para reducir esta desigualdad y permitir que las mujeres participen en los procesos de toma de decisiones y ocupen puestos de liderazgo. Pues nos sumamos a este Día Internacional de los Cuidados y, por supuesto, al empoderamiento y al que las mujeres ocupan el espacio que les corresponde, ya que sin ellas, bueno, casi sin nadie, pero bueno, sin ellas sobre todo, no avanzaríamos. Luego también hay una noticia que, bueno, aquí lo hemos hablado en numerosas ocasiones, que es un problema que nos afecta a esa gente que tiene poca empatía con las personas con movilidad reducida y ocupan esos espacios que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, los PMR azules que se encuentran en nuestras calles. Pues la Cámara Baja avala, sin votos en contra, endurecer las multas por estacionar en zonas reservadas a las personas con discapacidad. Por 169, es un poco curiosa la votación, pero bueno, al fin y al cabo ha salido, por 169 votos a favor y 177 abstenciones, el Congreso ha tomado la consideración de proposición de ley sobre el buen uso de las zonas de establecimiento reservadas a las personas con discapacidad. Una medida que nace de la reclamación del CERMI para que se respete el derecho a la accesibilidad. En la exposición de los motivos de la proposición de ley se señala que las administraciones locales pueden denunciar estas infracciones que suelen estar sancionadas con una multa de 200 euros, aunque normalmente se reducen a 100 euros por pronto pago. Pero como ha argumentado, la experiencia ha demostrado que el monto de esta multa no resulta disuasorio. La propuesta pasa por reformar el Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos, Motores, etcétera, etcétera, añadiendo un nuevo tipo de infracción grave que significa parar o estacionar en zonas de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad. Se va a acabar el, solo es un momentito, un minutito, o entro y salgo rápido. El parar o estacionar en zonas de establecimiento se va a endurecer. En consecuencia, lo que dice esta proposición de ley, la sanción se elevaría hasta los 500 euros, lo que desde la fila, bueno, esto ya hablan de un poco de política, y luego, aunque la medida ha superado sin problema el inicio de su tramitación parlamentaria, varios grupos han considerado que es insuficiente y que llega tarde y que debería ir acompañada de más plazas de aparcamiento adaptada, más control y más concienciación sobre este tipo de conducta. Ya luego la noticia habla un poco de temas de política que no nos viene al tema, pero sí, al final, lo que sabemos y lo que hemos aquí denunciado varias veces en el programa es que, por un lado, la falta de plazas, que consideramos que son todavía insuficientes, y por otro lado, esa falta de empatía que existe por parte de numerosos conductores que aparcan en esa zona, incluido las cebreadas, que también lo hemos dicho en muchas ocasiones, que el cebreado de la plaza es parte de la plaza y no se puede ocupar ni para aparcar moto, ni patinete, ni para...
tres metros en la parte trasera, sí. Exacto. Ya lo hemos dicho aquí muchas veces que el además de haber pocas plazas, no, el mínimo que dice la ley es una plaza por cada 40, aparte de que no casi todos los municipios incumplen ese mínimo, pues también hay que decir que desgraciadamente la única forma de que se respete esto un poco más es tocando los bolsillos, porque desgraciadamente hay poca sensibilidad y no se respetan los derechos de las personas con movilidad reducida.
De todas formas, volvemos a la andada, si la multa la suben a 500 euros o a 1.000 o a 3.000, si luego no existe un control por parte de la policía local de la ocupación de esas plazas, estamos en la misma.
Misma.
Al final, leyes tenemos, ordenanzas tenemos, probablemente, como hemos repetido también, las mejores del mundo mundial.
Pero bueno, lo que desvela esta iniciativa parlamentaria es que hay que hacer algo más, porque todas las asociaciones que representa el CERMI se quejan precisamente de que se invade mucho, se ocupa mucho esas plazas para personas con movilidad reducida. Eso quiere decir que quien tiene que ponerse las pilas sobre todo son los alcaldes de los municipios, que tienen que tomar medidas por parte de la policía local de control y vigilancia, porque no se respeta adecuadamente esta plaza.
Hombre, cuando quisieron, acabaron con las patinetas. O sea que con esto, si quisieran, también podíamos hacerlo. Pero bueno, ya nos alegramos de esta forma que de alguna manera se haya tomado conciencia de que es necesario mejorar en este aspecto, y a ver si en los próximos, en las fechas venideras, pues podemos ver cómo que esto mejora significativamente. No, nos alegraríamos por eso. Bueno, pues vamos a la parte más más lúdica, más la que nos gusta también un poquito más, que es la que, digamos, sí, es por lo que estamos aquí, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Y para eso tenemos a las compañeras aquí hoy, a Cristina y a Merche, que nos van a hablar un poquito de lo que estamos haciendo, ¿no?
Sí, hoy estamos bien acompañados. Hoy tenemos a Sandro y a José Ramón. Sí. Y vamos a empezar con Sandro, que nos va a decir un poquito, que él quería venir aquí a la radio desde hace un montón.
Sí.
Y no, porque nos quiere hablar un poco de lo que hacemos de lo que hemos hecho en estos días, sí, en Ocupación con Sentido, ¿no? En el, sí, centro. Vale, ¿hoy qué hicimos, Sandro?
Cocina.
Cocina. ¿Y qué hicimos en cocina?
Sándwich.
¿Y a qué se parecía el sándwich?
Frankenstein.
A un Frankenstein. Sí.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque los ojos.
Con los ojos. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y cómo le hicieron el verde? ¿De qué sabor le...?
Guacamole.
De guacamole. Muy bien. Entonces, y también hicieron otra cosa, ¿no? Para este viernes.
Sí.
¿Qué hicieron? Un brownie. Claro. Vale, ¿por qué? ¿Este viernes qué hacemos en el centro? Este viernes es algo especial.
La fiesta.
Tenemos una fiesta con las familias, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí vamos a tener música.
Baile.
Baile, dinámica, sí, aunque la música la tenemos todos los días.
Sí.
y comida. Sí. Y por eso hemos preparado el brownie para el viernes, ¿no?
Sí.
Vale. Y ¿me puedes decir algo que hicimos que te haya gustado la semana pasada?
Feria del Libro.
Fuimos a la Feria del Libro.
Sí.
¿Y qué hicimos en la Feria del Libro?
A ver el teatro.
Fuimos a ver el teatro. Es que a ti te gusta mucho, y bueno, y a todos nos gusta mucho cuando salimos afuera, ¿no? A ver las cosas que hay. Y ya que hacen una Feria del Libro, pues aprovecharla, ¿no?
Sí.
Y para terminar, ¿qué es lo que te gusta del centro?
Las chicas.
Las chicas. ¿Pero las chicas, las chicas o...? ¿A quién te refieres con las chicas?
A buena.
Ah, ¿que somos buenas?
Sí.
Ah, a ver, no lo entiendas mal.
A la profe.
No lo entiendas mal, que son buenas.
Vale, y te gusta eso, que somos buenas. Vale, sí. Ok, pues gracias, Sandro.
Nada.
¿Quieres decir algo más?
Nada.
Vale. Nada.
¿Saludar a alguien más?
No.
No, vale, pues gracias.
Oye, por cierto, yo tengo una duda, pero ¿a ti por qué te hacen comer si a ti no te gusta?
¿Cómo?
No, él participa en un montón de cosas.
Sí.
Y sobre todo...
Nada, eso, Zoológica 21.
El zoológico, que vamos a ir al zoológico el 21.
El 21.
Es el auxiliar de dirección.
¿Tú qué eres? ¿El guía?
Sí.
Es el auxiliar de dirección.
No, sí. Si lo dejamos, nos planifica todos los viernes de ocio de todo el año.
Claro, sí. Es que me dice, ¿por qué no vamos al zoológico? Y yo, vamos a intentar.
Pero eso es lo que se pretende. Tienes que elegir lo que quieres, no que te pongan lo que no tienes ganas. Eso está claro.
Claro, eso es lo importante. Bueno, y aparte de las actividades del centro,
sí,
hemos dicho de que estos días últimamente está lleno de música y de,
sí,
y de fiesta, porque estamos ensayando muchísimo para la gala del 28 de noviembre, que es la gala Capacidades, que se va a realizar por el décimo aniversario de Adivia.
Sí.
Esta gala, en esta tarde, se va a celebrar el papel activo de las personas con discapacidad y la conexión que hemos tenido y que hemos realizado a lo largo de estos años con diferentes entidades, por ejemplo con Rigajim, que están yendo a entrenar duro un par de usuarios del centro y que van encantados, y como eso, pues otras entidades en esta gala. Participarán entidades junto a los asociados y usuarios, quienes mostrarán actuaciones musicales, deportivas y culturales. Vale. Va a haber de todo, va a haber música, va a haber moda, va a haber deporte,
sí,
y se va a dar a conocer toda la potencialidad que hay aquí. Y bueno, aclarar que la gala se va a celebrar el día 28 de noviembre a las 6 de la tarde en el Auditorio Insular de Fuerteventura. Ya están las entradas disponibles en Ecoentradas.
La Chona.
¿Eh?
La Chona.
¿Dónde actuó Chona? Pues igual, es que
sí,
es importante.
Habrá que llamar a Chona a ver si viene.
Chona.
Verbena al final. Entonces ya después dura más. Entonces la verbena la tenemos en el centro todos los días.
Ah,
Y bueno, pueden adquirir sus entradas, que cuesta 5 euros, es para hacer el frente a los costes de que lleva esta gala, porque desgraciadamente no tenemos ahí mucho apoyo en esto, pero sí queremos.
Bueno, es una colaboración realmente, no es que cueste la entrada.
Es para hacer frente a lo que es sonido.
Como y colaboración con Talí. Y también existe una grada cero, por si alguien no puede
sí,
acudir.
Sí, si alguien no puede acudir y quiere aportar algo, en Ecoentradas también aparece, o si no, en el cartel aparece también nuestro número de cuenta, y estamos encantados de recibir todas las donaciones que quieran aportar. Además, durante la gala vamos a realizar un sorteo, que llevamos vendiendo boletos y todavía están a tiempo los que quieran participar, porque este sorteo la verdad es que está lleno de sorpresas.
Muy bien. Sí.
Está lleno de muchos premios. Solo por 2 euros te puedes ganar entradas para el karting, 2 noches de hotel, todo incluido en el Sheraton, una sesión en las Cuevas de Sal y más premios que aparecen en el sorteo. Entonces les animo a que si quieren comprar números de esta rifa, puedan contactar con nosotros al 645-630-943 y estaremos encantados de hacérselos llegar. Decir también que en esta gala pues participan diferentes entidades como Regallín, Mormodas, la Academia de Rita, Barrios Orquestados, Silvia Arbelo, que ya la hemos tenido en este programa y la tendremos también del año pasado, que es profesora de Zumba.
De Zumba
adaptado. Sí, ha participado en desfiles de moda y eso es lo que va a hacer en esta gala. Y también va a participar un profesor de Silvo Gomero con uno de los chicos de por aquí, que no sé si lo conocen, Jorge David.
No.
Bueno.
Y ese no lo conoce nadie.
No. Bueno, y nada, y eso es la gala capacidades, recordarles eso, que y animarles a comprar las entradas y acudir con nosotros el 28 de noviembre, que promete.
De todas formas, seguiremos recordándolo, porque la verdad que necesitamos ver ese auditorio insular lleno, un poco por todo, ¿no? Ya lo de menos es la colaboración económica, que también...
Para llenar nuestros corazones.
Es decir,
con todo
por lo
este
menos
aplauso.
Sí, como un reconocimiento a este trabajo, a estos chicos que llevan haciendo un curro que no veas, preparando la gala y con tal que se vean un poco ese cariño que tienen y que se les reconozca el mérito que tienen de ese trabajo que van a mostrarle a la sociedad majorera ese Exacto. día, el día 28, ¿no?
Sí, la verdad es que va a ser una gala muy muy bonita. Se va a recordar y toda la trayectoria de Adivia y demás, porque claro, el 10º aniversario de Adivia hay que
Hombre, suele ser esa fecha como ese casi parece como el punto de inicio, o sea, si llegas a 10 años, no todos, hay muchas asociaciones que lamentablemente se quedan por el camino, pero los 10 años como que marcan como el inicio de tu madurez y yo creo que es el punto de inflexión de Adivia, donde ya ahora tendremos que despegar incluso un poco más fuerte y cuando lleguemos a 25 decir, bueno, no, ¿te acuerdas cuando hicimos el 10º?
Ya falta poco el Lena Balas al niño ya.
Falta
claro que
esperamos llegar a los 30 de Radio Sintonía.
Sí, bueno. Sí. Exacto, otros 30 coincidirían con 40 de Adivia, así que vamos a ver si lo hacemos. Cuando ellos tengan 60, nosotros tenemos 40.
Vamos a ver.
Aunque Santiago no estaba muy por la labor, si otros 30, ¿usted qué quiere? ¿Matarme a mí aquí? Pero bueno, él lo dice, yo creo que de diente para afuera, pero ya le encantaría él dentro de 30 años estar haciendo otro programa aquí. Un saludo para Santiago Travieso también, que sabe que también lo apreciamos y gracias a su empuje, bueno, también a decir desde aquí, que el otro día estuvimos, pero bueno, agradecer también a Radio Sintonía y felicitarlo por ese 30 aniversario y esperemos seguir colaborando con la radio pues 30 años más.
Y bueno, ya terminamos con la gala y ahora mi compañera nos va a explicar un poquito sobre el proyecto que están llevando.
Pues yo vengo a hablar del proyecto Escuela de Familia, un poco relacionado con la primera noticia que leyó Juan Carlos, y el proyecto surge de esa necesidad de las personas cuidadoras de que saquen tiempo para ellas mismas, de que se cuiden, de que se formen en ciertas materias, porque al final tú a lo mejor tienes que cuidar a alguien, pero nadie nace aprendido. Entonces, pues un poco el proyecto nace de ahí, de esa necesidad de la población de Fuerteventura cuidadora. Hablarles un poco de que esta tarde tenemos un taller que va a dar nuestra psicóloga, Nay, de Adivia.
El tercer taller del duelo ya, ¿no?
Uh-huh. Sí, está dando como un bloque de talleres de duelo, como es un tema tan pues complicado y quería que cada una tratara como su propio duelo. Pues fueron tres. El primero fue formativo, un poco para que ellas supieran todas las fases que hay en el duelo, las emociones que se sienten en cada una de ellas y demás. Y después, si se comprometían, iban al segundo taller, que era para tratar un duelo de ellas. Entonces elegían un duelo, ya puede ser por fallecimiento de una persona o por cualquier tipo de cosa, porque cambiar de trabajo es un duelo, cambiar de país es un duelo. Entonces, pues, pasas por muchos duelos a lo largo de tu vida. Elegían uno y ese día pues hacían un cuadernillo y con la ayuda de ella pues iban transitando las emociones que han ido sintiendo a lo largo del tiempo desde que perdieron a la cosa o la persona y demás. Y hoy es el de perdón y es necesario porque ellas al final lo que buscan es una paz, porque a lo largo del proceso del duelo sientes tristeza, sientes dolor, sientes rabia, muchas cosas, y el fin es perdonar tanto a la persona que se
fue. Incluso culpabilidad, ¿no? En algunos casos.
Culpabilidad de que a lo mejor podría haber hecho algo más o por qué no hice esto o lo otro. Entonces llegar a esa fase de perdonarse ella y ya quedar en paz con la pérdida que han tenido. Así que hoy vamos a terminar ese taller, a ver qué tal. Yo creo que bien, más o menos. Yo creo, quiero dar las gracias porque después del verano era como, bueno, a ver quién vuelve
¿Cómo arranca
a los talleres, cómo arranca esto. Y la verdad que estamos muy contentas porque hemos tenido talleres de 20 y pico personas, 30 personas apuntadas, que muchas veces tenemos plazas limitadas porque
por los
no
aforos,
se puede,
claro.
Por los aforos, claro. Los recursos. Y estamos muy contentas, la verdad que es súper bien.
La verdad es que han sido un referente de... Ya lo tienen de referencia y un grupito
sí,
ya...
Sí. Un grupito va siempre, después la, ya depende sí, del
la
taller.
La verdad que siempre contamos la misma milonga, pero sí. Es que es cierto, qué pena que no haya más recursos, porque la verdad que el proyecto es una pasada. Tienen un montón de ideas y desde aquí felicito a ustedes, que son las que están un poco llevando el tema, pero un montón de ideas... Sabes que están colaborando con estas personas, con estas cuidadoras que necesitan este espacio, estas actividades, y es una pena que no haya más recursos, que no consigamos más recursos, porque es que no los hay.
Sí, ¿no? Y tiramos muchas veces de colaboradores. De hecho, Antonio y Sara también hicimos un taller dentro del proyecto que era boxeo y también fue por colaboraciones porque al final pues no nos daba todo. No. Y siempre intentamos también hacer cosas pues relacionadas con los intereses de ellas. Pues si hay un grupo que viene casi siempre o en todos los talleres, aunque vengas una vez, siempre damos un cuestionario y preguntamos ¿qué te gustaría recibir? Pues algunos dicen pues, formaciones o más desahogo emocional. Pues intentamos un poco pues enfocarlos a las necesidades de ellas también.
Es que la escuela de familia casi si me apura, si hubiese recursos es casi para que fuese, como vienen los chicos al centro todos los días, pues casi para ellas también que hubiese una escuela de familia que participaran todos los días, que pudiese venir Antonio una vez a la semana... Cobrando, Antonio. Ya por eso te digo, el tema de los recursos.
Antonio dice más.
No, por eso me refiero a los recursos, de que no estamos tirando siempre de colaboradores como ustedes y de muchos más, porque esta va a ser la 24, creo. Es la
24, pero son más, porque enero empezamos. Nosotros empezamos en septiembre del año pasado y de septiembre a diciembre hicimos unos talleres. Y hasta marzo creo que contamos, y en marzo volvimos a contar otra vez. O sea, de marzo a ahora son 24.
No, por eso estamos hablando a lo mejor de más de 30, y que la mayoría de los casos, en casi todos, son por colaboraciones, porque esta gente se pone en contacto con no sé quién y hace... Solamente en determinados casos se ha tenido que pagar pues porque el material es caro o porque se necesita material. Y es una pena porque a lo mejor podía hacer una actividad de boxeo continuada, decir, bueno, hacemos aunque sea un almejo, pagándola, claro, o lo del tema de, que también tuvo mucho éxito, lo del tema del suelo pélvico, sí. Lo del tema de
todo lo que son manualidades,
Verónica, el vino pinto, está claro, todo eso lleva es dinero.
Sí, yo creo que cuando uno se pone en situación y ve todo el trabajo que hay detrás y los recursos limitados que puede tener una asociación como la de ustedes, por ejemplo, por la falta de ayudas, por lo sea lo que sea, yo creo que nosotros como asociaciones también lo haremos encantado, sea una vez al mes, sea una vez cada dos meses.
Sí, pero también te gustaría, por eso, se agradece en el alma, y nosotros, bueno, ella lo sabe, lo hemos hablado un montón, que no entiendo cómo consiguen tanta apoyo y tanta ayuda de un montón de gente, que, y lo agradezco porque es verdad, eso significa que hay gente buena todavía y que te ayuda y que ve el trabajo que estás haciendo, porque realmente ese proyecto tiene una financiación mínima. O sea, con lo que tiene ese proyecto de financiación, no compras ni el agua que se pueden beber allí. O sea, es que es lamentable, pero es verdad.
Hace 3 talleres.
Sí, sí. Bueno, tú lo sabes.
Y los 3 talleres los tenemos que convertir en 40.
Date cuenta que tienes ahí a 2 personas que están todas las semanas, que tienen que hacer, son horas, que tienen que hacer el trabajo y luego tienen que hacer cosas. Que podíamos tener, bueno, también nos agradecemos que a veces le damos ideas a las instituciones, cosas que nosotros no podemos traer, y luego las trae el cabildo y dice, bueno, por lo menos, ya que nosotros, ahí me Ale Roca cuando vino el año pasado, este año también viene otra chica también que es muy buena, que se nos pasó por la cabeza de traerla, pero claro, el caché que tiene esa gente no te lo puedes ni permitir, pero bueno,
lo importante es que llegue a la gente.
Exacto, y es y me da pena porque es un proyecto súper bonito, que está la gente súper encantada.
Y es un proyecto que al final es nuevo, que estamos súper contentas porque está yendo súper bien, y que aparte de eso tenemos más ideas de con cosas que ampliar, que al final no podemos porque no se puede, pero que es un proyecto a futuro, ¿sabes? No es algo a lo mejor puntual que tú digas, bueno, pues vas a destinar un dinero a una actividad. No, es algo continuo, y que las mujeres que van, porque casi todas son mujeres, te lo dicen. O sea, se lo toman ya como si fueran sus clases particulares. Pues sus clases particulares es ir una vez a la semana a escuela de familia.
Con una que dice, voy a ir, hoy me toca la formación. Y es bueno.
Sí, porque también lo que tiene este proyecto de bueno, que tampoco, si fuesen 100 personas no podíamos tampoco atenderlos, pero lo que tiene de bueno es que la cuidadora tiene a quien cuide a la persona que cuida, pues también tiene, si tuviese la necesidad de traerle consigo porque no puede dejarla con nadie, pues la suerte que tiene en este proyecto es que hay alguien que está cuidando a su persona cuidada mientras ella está disfrutando de esa actividad de ocio. O sea, por lo menos su cabeza durante un par de horas la tiene en otra cosa que no es cuidar.
Claro, y al final, pues si tú preparas un taller para personas cuidadoras, también tienes que tener en cuenta que si es una persona cuidadora, cuida a alguien. Entonces, si tú quieres que vayan y que disfruten, pues por eso nosotros creamos el espacio de cuidado, que mientras que tú vas al taller, pues la persona que tú estás cuidando se puede quedar con nosotras, pues haciendo actividades de estimulación cognitiva, manualidades, pintura, lo que sea. Siempre nos adaptamos un poco pues al perfil que venga. Como es nuevo, también pues nos conocemos, socializamos, que está guay.
Sí, la verdad que está súper bien, porque además han hecho un grupo muy homogéneo. Ahí hay un montón de mujeres ya que se conocen, que participan cada semana, que ya han conseguido hacer como un grupo de amigas. Y sigo diciendo amigas porque al final son mujeres casi todas, y en algún caso aparece algún hombre, pero bueno, que incluso me imagino que se alegrarán cuando aparece alguien.
Claro, yo digo, cuando viene uno digo, espero que venga el siguiente, pero no, de momento va a ver si encontramos alguno.
No sabemos si es que no hay cuidadores o es que no vienen.
Eso ya no sabemos.
Yo creo que es algo estructural.
Yo creo que sí. La verdad que ahí lo hablaba también el artículo, es cierto que esto ha ido pasando de generación en generación, siempre son las mujeres y las niñas, o sea, las madres cogen a sus hijas para que le ayuden en esos ratos, no a sus hijos, varones me refiero, sino siempre tiran de la hija para que cuide en su ausencia o cuando ella tiene que salir o lo que sea, tiran de las chicas en vez de tirar en general de la familia, de lo que sea.
Sí, no, es que se ve, al final los datos pues lo reflejan, y en los talleres pues también se ve, a lo mejor prácticamente el 98% son mujeres.
Bueno. Y que sea la realidad no quiere decir que esté bien, sino eso es algo que tiene que trabajar la sociedad
es un tema de concienciación también, la verdad. Yo es un tema que bueno, a mí me toca también de lleno tener que cuidar, y es verdad que en mi caso particular también son las mujeres las que cuidan más. Mi hermano está encamado y básicamente también a mí me queda 100 kilómetros de aquí, pero cuando puedo lo hago, pero no estoy allí. Las que están ahí es mi madre y mi hermana y una cuidadora que tiene también. Encima son 3 mujeres siempre. Es que al final es lo que nos toca. Lo que nos toca no, lo que hemos como casi naturalizado, lo que hemos normalizado en esta sociedad, que sean las mujeres las que cuidan a las personas dependientes. Pero bueno.
Sí. Y para finalizar, porque tenemos aquí a la próxima que va a ser el taller de la siguiente semana, que el miércoles 5 de noviembre, el siguiente taller de Escuela de Familia va a ser de crear pendientes de arcilla y lo va a dar Cristina. Sí, es verdad que tenemos plazas limitadas porque al ser un taller como más elaborado y demás y necesita... ella necesita tiempo para estar con cada una, ayudarle a que creen sus pendientes, pues tenemos plaza limitada de 10. Uh-huh. Y sería, antes de que te dé paso, el miércoles 5 de noviembre de 4 a 7 de la tarde.
Sí, ese taller es el primer taller que hago, pero yo creo que les va a encantar. Sí. Van a crear sus propios pendientes de arcilla polimérica y nada, estaremos allí una tarde tranquila, les acompañaré y les asesoraré para la creación de sus propias joyas y de paso pues hablan, se desconectan, piensan en otra cosa. Claro. Y se centran. La verdad es que lo de la arcilla polimérica yo la empecé a hacer para desconectar y demás, y sirve, porque es que te tienes que, o sea, cuando estás haciendo, va a empezar, son 3 horas más o menos de taller, se les va a pasar rapidísimo.
No, y aparte que tienen de todo, o sea, tienen socialización, porque las 10 personas que están ahí, mientras que hacen los zarcillos, pues
van a hablar,
hablan y demás, te llevas un detalle para ti misma. Y así pues te cuidas un poquito para después.
Exacto, y de paso, bueno, mientras se hornean las piezas, pues meriendan y hablan y desconectan.
Va a estar muy bueno el taller, de verdad que mañana sacamos el cartel, así que si están pendientes a nuestras redes sociales, ahí lo van a ver, para que se puedan apuntar por el formulario. Pero les animo porque va a estar muy guay, la verdad. Yo creo que va a ser uno de esos talleres que se van a apuntar 30 personas, pero bueno.
Bueno, lo bueno es que podemos hacer más.
La más rápida para llegar, si no, pues repetimos.
Mientras duren los materiales podemos hacer más.
Sí, y animarles porque la verdad, y se van a llevar unos pendientes súper bonitos. De hecho, lo pueden ver en el Instagram de las Margaritas de Cris. Pueden ver los pendientes que hacen, que va a estar muy bueno.
Va a estar muy bien, va a estar
las
bien.
Bueno, y aquellos usuarios del 36 también, ahí hay una pequeña exposición. Bueno, sí, no sé si eso se puede decir, pero
sí, ahí,
total, como
ahí
nosotros,
tenemos expuesto.
Como nosotros no cobramos por la publicidad, pues lo podemos decir.
Allí tengo expuesto algunos de los pendientes y pueden ver en el 36 Café.
Para esa gente que no sea amante del Instagram, pues los que van a...
Claro, porque sí, lo puse ahí para que también lo vean, porque a la gente le gusta verlo en...
Tocarlo y verlo,
saber el
sí,
tamaño,
sí.
Y demás.
Es mucho trabajo hacer eso.
Es mucho trabajo, sí, es mucho.
Pues muy bien.
Vale. Pues nada, y también siguiendo con la actualidad de Adivia, contamos con lo de la Liga de Desafío, que fueron el fin de semana pasado.
Fuimos, sí.
Fue un trabajito, y aquí tenemos a Messi, a José Ramón, ¿no?
¡Messi!
Lamín. Se parece más a Lamín que a Messi.
El pelo.
Por el pelo.
¿Quieres explicar lo que hiciste? Aquí, pegadito. ¿Quieres explicar lo que hiciste el sábado? ¿A dónde fueron a jugar?
El pasado día 25 de octubre nos fuimos a La Palma, Gran Canaria, a jugar el torneo de la Liga de Desafío, las dos primeras jornadas.
Y fueron dos partidos, ¿no?
Sí, el primero fue un poco especial, bastante jodido, ¿verdad? O sea, es que había mucho calor y tal, y bueno, costó terminarlo.
Fueron dos partidos, el primero...
Mejor olvidarlo.
El primero no era de prueba, el primero era un entrenamiento,
estaban calentando.
El primero era de prueba para saber cómo conectábamos con nuestro compañero, el nuevo fichaje, y después...
¿Y después el segundo?
El segundo fue...
La guinda.
Sí, es.
Lo dice porque marcó 3 goles, no por otra cosa. Lo dice porque marcó 3 goles. El tío se valía, bueno, el campo era para él.
Tú, yo te vi un vídeo de que marcaste un gol. Mm. Pero bueno, ¿cuántos fueron en realidad?
En realidad marqué 4 goles.
4 goles, joder.
Falló 3 penaltis. Eso no lo dice.
No, yo lo sé, fallé.
No pasa nada, porque es que al final lo importante es divertirse.
Nada, pero no pasa
y
nada.
Y participar.
La verdad que fue un encuentro muy, muy guapo, muy, la verdad, lo pasamos muy bien. Además, también tenemos un nuevo fichaje, que hay que decirlo de aquí a Matías, un porterazo que además causó sensación entre el resto de los equipos, porque es un porterazo, parece una araña negra de esas, se tira para todos los lados.
¡Araña negra!
Sí, sí, como el portero ese que le llamaban la araña negra. Es un porterazo, la verdad, y nos agradamos que se vayan incorporando nuevas personas. Y desde aquí, otra vez quiero lanzar una petición a todas aquellas personas que nos estén escuchando, que sean mayores de 16 años y que tengan discapacidad intelectual, que quieran participar en este proyecto, que es súper bonito porque se pasa muy bien, porque aparte de los entrenamientos para tener una actividad física continuada cada semana, martes y jueves, luego hay 4 o 5 encuentros anuales en diferentes islas, pueden ser, esta vez fue en Gran Canaria, el año pasado también lo hicimos algunos en Tenerife, en Lanzarote y otros en Fuerteventura. Entonces hay varios encuentros durante el año, 4 o 5, no están todavía muy claros, pero tienen un día de convivencia con un montón de gente de otras islas, conocen a un montón de gente, se lo pasan fenomenal, viajan, bueno, hay de todo, hay crisis en ciertos momentos, hay tensiones, pero es normal en grupos grandes, pero se pasa muy bien. Y desde aquí vuelvo y me reitero, si cualquier persona está interesada en jugar al fútbol, o conoce a algún familiar que tenga discapacidad intelectual, que le pueda interesar jugar al fútbol porque le gusta, le encanta jugar, que se ponga en contacto con nosotros aquí con Adivia y será, vamos, recibido con los brazos abiertos, porque el grupo todavía se puede hacer mayor. Y da igual los que seamos, aunque en la liga puedes llevar 16 a los encuentros, pero da igual que seas más, porque luego no siempre pueden viajar todos, no siempre están los 16, y luego pues también porque pasan como en toda lo que nos pasa a todas las personas, un día puedes estar enfermo, otro día no puedes viajar por algún motivo, y bueno, cuanto más seamos, mejor. Y llegado el caso, nosotros por ejemplo nos enfrentamos a un equipo ahora en Gran Canaria el sábado, ¿verdad? Y que era una división de uno que ya existía. Es decir, tienen tanta gente que este año han pedido a la organización duplicar y tienen 2 equipos. Y bueno, o sea, es un mérito enorme lo que está haciendo esa gente. Es más, han pedido a la organización que baje a 14 años, porque tienen tanta gente, porque ellos tienen incluso como una pequeña liguilla de ellos, de niños con discapacidad intelectual, que no participan en la Liga de Desafíos, sino entre ellos. Y van creciendo y van teniendo tantos que han pedido incluso que bajen la edad a 14, para ver si pueden meter más, un tercer equipo, y porque tienen tanto. Digo, me daba una envidia sana, decir, ¿cómo puedes tener un equipo, 3 equipos, y nosotros casi fuimos con lo opuesto, porque no llegábamos al ni siquiera para cambiar? José lo sabe, que no tenía ni descanso, ¿verdad, José? Ahí el pobre se tuvo que pegar dos partidazos ahí para poder correr. Bueno, pero la verdad que se agradece, y imagino que ya estamos pensando en el próximo, ¿no?
La verdad que sí,
¿no? Pero bueno, no quiero hablar yo, que hable él, que es el que viene a hacer la entrevista hoy.
Sí, hombre, hoy José va a hacer una entrevista, ¿no? ¿A quién vas a hacerle la entrevista? ¿A quién vas a hacerle la entrevista?
Just you.
¿A quién? ¿A Antonio, no?
Hoy voy a entrevistar a mi entrenador, José Antonio.
Muy bien.
Bueno, lo he dicho bien. Sí, muy bien.
Bueno, comenzamos.
¿Me puedes... Está difícil. ¿Me puedes decir en dónde trabajas y qué haces?
Claro que sí, José. Pues mira, como bien sabes, yo soy entrenador nacional de boxeo y nuestro club deportivo se llama Rigallín. Llevamos muchos años trabajando con niños, con mujeres, con adultos, con todo tipo de personas. Y tanto Sara como yo. Y estamos desde el 2018 hasta el día de hoy, pues bueno, dedicándonos a nuestra especialidad, que es el boxeo, pero también trabajamos lo que serían preparaciones físicas y trabajamos también lo que sería el fitboxing.
¿El fitboxing? Sí. ¿Para los que no sabemos qué?
Pues seguro que Sara te lo va a explicar un poquito mejor que yo, porque es una de las modalidades que ella impartía y imparte hoy en día también. Así que si se lo quieres explicar un poco.
Oye, no te quiero quitar la entrevista, José, pero es que las palabras esas no las conozco, fitboxing, eso.
Es una modalidad más cardiovascular, donde se juntan los deportes de contacto a ritmo musical y en un poquito de cross training, muy completo.
Pero es peligroso.
No, es estresante. Cuando quieras te puedo invitar a ti.
Gente como yo que tenemos problemas físicos.
Las chicas te lo pueden decir, que hicieron un poquito de fitboxing, ¿sí? Y alguna, sí, sí. Tenemos alguna adepta por ahí que se quedó con nosotros.
Sí.
Habrá que desahogan, ¿no?
Sí, se estresa mucho, la verdad. Se pasa bastante bien y te pones en forma.
Qué bueno.
Una forma de hacer deporte de manera divertida.
Sí.
Habrá que probar. A ver si como forma.
Cuéntanos un poco sobre la clase que impartes en el boxeo.
Pues mira, nosotros impartimos boxeo para edades escolares, tanto niños desde los 5 años hasta los 8 años, que son unas edades infantiles, y nos dedicamos a la parte, digamos, de enseñarles los valores deportivos, psicomotricidades, e ir paulativamente enseñándoles lo que sería desde la base hasta que iban avanzando en una edad un poquito más amplia. Después tenemos las edades de los adolescentes, donde nos centramos, aparte de los valores deportivos, nos centramos un poquito más en lo que sería la enseñanza en sí del boxeo, un poquito más orientado a lo que sería la parte de contacto. Y también trabajamos con el boxeo adaptado, trabajamos, como bien ha dicho Sara, con el tema del fitboxing y los entrenamientos funcionales, que esa es una de las modalidades estrella nuestra, porque le damos caña a todo el mundo.
Es decir, que allí se puede practicar desde la gama del boxeo, pero un poco un abanico de cualquier persona, sí, tenga la que tenga. O sea, no, sí, me refiero, puedes tener ciertos problemas físicos, pero también puedes desarrollar algún tipo de adaptaciones. O...
Sí, claro. Por ejemplo, nos pasa con el boxeo adaptado. En el boxeo adaptado es una modalidad del boxeo que está diseñada pues para personas con discapacidades físicas, intelectuales, con distintas necesidades, digámoslo así, y se ha diseñado para que todo el mundo lo pueda practicar, pues adaptando lo que serían las reglas, adaptando lo que sería el material y las necesidades que cada uno conlleve.
También en el fitboxing también adaptamos.
Sí.
Somos recursivos. Cualquiera es bienvenido.
No, por eso, porque a veces es como esa barrera que te pone y dice, no, es que yo no me muevo muy bien, yo tengo un problema en la espalda.
Al final
que no
la mente. O sea, es cambiar el chip. Y si no puedes, habrá una manera de poder hacerlo.
¿Por qué no
se llega
al centro
museo? ¿El qué?
Tienen que venir al centro al boxeo. ¿Ves que
cuando quiera, yo quiero ir. Yo se lo dije a Elena. Lo que pasa es que Elena ahora mismo no está, pero yo le dije, cuando tú quieras, tú ibas. Sí.
Elena está esperando por el niño.
Sí. Cuando quiera me lleva. Sí.
Claro, un día podemos hacerlo.
Claro.
Sí. Tienen ganas, ¿no? Entonces, bueno. Entonces me lo va a recordar mañana.
Pasado.
Lo apunta, lo que me dijeron que era el secretario.
No, es verdad, porque a veces, sobre todo las personas con discapacidad o diversidades funcionales, siempre es que esa barrera dice, no, yo no puedo. Yo soy el primero que digo, no, qué va, a mí me duele todo, yo tengo la espalda rígida, me voy a meter yo en boxeo si yo no muevo casi ni los brazos.
Pues te digo, yo es una de las modalidades que estoy muy orgulloso, me llena mucho hacer esa modalidad, la de boxeo adaptado, porque al final es una modalidad que se ha impartido nueva, digamos, y hemos tenido nosotros salir de nuestra zona de confort y pues bueno, ir adaptándole a cada persona, ir formándote en cada necesidad especial y tal, y entonces la verdad que es una modalidad que me llena bastante.
Es decir, que puede ir cualquiera que nos esté escuchando ahora que quiera desarrollar una actividad física, que dice, bueno, pues yo y podría ir y valorar y decir, mira, pues tú vas por
física,
aquí o vas por allí.
Intelectual, sensorial, bueno. Nosotros vamos buscando la manera y la formación adecuada para cada persona, adaptando lo que sería, pues bueno, el material y todo tipo.
De hecho, tenemos también usuarios que no solo vienen por Adivia. Vamos a hablar también de niños a lo mejor que tienen diversas patologías como TDAH, hiperactividad, que básicamente vienen porque en otros sitios porque no se encuentran las herramientas,
claro.
Y nos vemos a veces imposibilitados, porque claro, somos dos monitores, a veces claro, tienes un aula o una clase que lleva determinados monitores e intentas echar una mano, no vas a decir que intentas ser inclusiva y a veces te ves con limitaciones de decir, bueno, yo por ayudar, pero deberíamos de ayudar otras personas, otras asociaciones, otros deportes también, para que se sientan encajados, porque muchas veces es que ellos sienten que no encajan, no es que no puedan, van con esa limitación porque ya están como estigmatizados. Yo no voy a poder, yo no soy parte del equipo, y al final es un poquito trabajo mental de hacerlos que ellos se sientan partícipes, simplemente
te enseñan más ayudante antes, que tú. Al final, si no nos concienciamos, por ejemplo, las asociaciones deportivas, si no concienciamos ese tema, al final nos vemos siempre limitados, entonces es una pena.
Pero es que lo que siempre aquí se denuncia, no sé si nosotros lo hemos denunciado también, y ahora lo hemos conseguido con el tema de la Liga de Desafío. Para las personas con discapacidad o diversidad funcional, no existe salvo, bueno, en el caso de ustedes, es que encima es privado, es pagado, hay que pagarlo, o sea, porque si no, ustedes no viven de, del aire. Entonces, de forma pública no existe una alternativa a un deporte continuado, que se podía haber alguien que dijera, por lo que hacen ustedes, oye, yo puedo tener más monitores, un monitor exclusivo para estas personas, pero claro, con una continuidad, con unos recursos económicos que no hay.
Y con formaciones, es que, exacto, de hecho, yo estaba buscando, que se lo comentaba Elena, yo al ver que me venían muchos usuarios, muchos niños, decía, ¿cómo los ayudo? Porque llega un momento que tú te ves limitada, que por eso me encanta tu proyecto. Decía, a ver, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos? Porque en verdad ellos te ayudan también a ti. Ves que es algo como recíproco, es una ayuda mutua. ¿Ves cómo crece? Yo he visto cómo Antonio ha crecido como persona. Digo, mira, qué bien, cómo ha evolucionado. Entonces, a la hora de tú buscar formaciones aquí en el ámbito más regional, no hay.
O sea, al final tienes que ser autodidacta en ese sentido. Sí, tienes que mirar a ver qué necesitas y cómo.
Ensayo error. Después dices, Dios mío, ¿cómo me reconduzco? Vas pidiendo ayuda y casi todo es base a cursos privativos, pero por internet. Hace falta también parte de práctica. Uh-huh. Más visibilidad a otras asociaciones también que se puedan colaborar, que tú puedas a lo mejor ir voluntariamente y decir, mira, quiero probar esto y esto. ¿Me dejáis con los perfiles que ustedes tenéis? Así como esa ayuda, ese ensayo error, como te digo. Porque después te ves que te vienen gente que dice, vale, sí, yo por ayudar, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Sí. Todo lleva un proceso y a la misma vez, pues, tú estás abierto a otros usuarios que, oye, también colateralmente, pues, van a ayudar y tienes que ver cómo fusionar todo eso. También lo digo por la parte de las asociaciones que no van solamente a esa tipología de usuarios, o claro, hacerlo así. Uh-huh.
José, ¿te quedan más preguntas?
¿Qué beneficios piensas que son buenos para las patologías?
Pues bueno, depende de cada patología, yo diría que en general, así hablándote en general, yo creo que el boxeo, por ejemplo, aumenta lo que sería la fuerza, te ayuda a coger equilibrio, coordinación, una reducción del estrés, que tú aprendas a canalizar tus emociones. Entre varias, te podría decir muchísimas más, pero estaríamos aquí toda la tarde.
Es decir, que no es, también hay que quitarle ese estigma que tiene el boxeo de que sea un deporte agresivo. Y que
no, porque, por ejemplo, en el boxeo adaptado, ya te hablo solo del boxeo adaptado, ¿vale? Ya no te hablo del mundo competición ni nada de eso. El boxeo adaptado, por ejemplo, cómo se enseña es ya quitando lo que sería parte competitiva. Contacto, a lo mejor, en sacos, con manoplas. Y eso es los beneficios que le dan a ellos es la reducción de estrés, que ellos aprendan a canalizar emociones, que cojan autoestima y sus emociones, que ellos sepan gestionarlas, digámoslo así.
Transitarlas. Claro, y los valores
que al final los valores, como te hablo solo del boxeo adaptado, en este deporte, por ejemplo, inculca mucho disciplina, respeto, constancia, esfuerzo. Eso también lo cogen ellos.
Uh-huh. Y también de la persona que lo imparta y de la persona cómo quiere recibir esa enseñanza. Sí. Yo puedo jugar a fútbol, yo juego a fútbol y practico todos los deportes que pueda hacer, uh-huh. ¿Vale? Pero creo que depende también de cómo se canalice, ¿vale? Esa competitividad o ese momento en sí. El boxeo está catalogado como algo agresivo porque se golpea. No es solo el momento en sí encima del ring, llevan muchas cosas detrás. Uh-huh. Es estrategia, es como el ajedrez. Te van a golpear, tienes que intentar que no te golpeen, te van a poner retos, tienes que intentar esquivar esos retos. Es como tú lo veas. Si es verdad que depende de quién lo transmita, se puede enseñar de una manera más agresiva, menos agresiva, y depende también el receptor. Nosotros estamos intentando que se vea esa visibilidad de que no es agresivo, es al contrario. Ahora, yo te doy las herramientas como tú las quieras coger y las lleves.
Si después claro, tú te quieres persona. Utilizar esa herramienta para utilizarla de forma un cafre ahí en la calle, dice, como yo practico boxeo, me voy a machacar a todo el que me diga algo que no me gusta. Ya,
Para mí,
ya no, eso depende de cada
no practica
persona.
Boxeo, no hace el deporte, puede practicar boxeo, pero no hace deporte.
De tal forma, como estaba diciendo Antonio, creo que si ya le enseña desde la base esos valores, sí. Es difícil que una persona salga a la calle luego a romper cráneo. O sea, sí. Si ya... No, de verdad, porque yo creo que es ese estigma que tiene el boxeo, como que es algo tal.
Me llamó mucho la atención el otro día, el lunes, me vinieron niños, vieron el partido del Madrid-Barça, todo el mundo vio el partido del Madrid-Barça. Y al final del partido, pues bueno, hubo un percance ahí, ¿no? Para el espectador, pues bueno, se queda con la parte mala siempre. Esas cosas no las ves en el boxeo. Subes en la parte competitiva, subes, hacen su competición, se saludan, se dan un abrazo y respeto máximo.
Sí, sí.
Nosotros vemos cosas en la tele o en otros deportes que dice y después estigmatizan a lo que sería el boxeo porque se golpean. Que no pasa ese tipo de cosas.
De todas formas, creo que el fútbol, sobre todo el fútbol actual, y no tiene nada que ver con usted, el fútbol actual, sobre todo el profesional, es un mal ejemplo para toda la sociedad actual, creo. Lo digo desde aquí, el fútbol profesional, sobre todo el español, el que se juega en este país, es muy mal ejemplo, sobre todo para los niños, porque ves cosas que por ejemplo, en el fútbol inglés no lo ves, en el fútbol alemán no lo ves, ni siquiera en Francia, que son las ligas, digamos, las más fuertes, solo ves aquí, cómo intentan engañar al árbitro, cómo intentan engañar a los compañeros, cómo se tiran cuando a veces ni lo has rozado, parece que... Y después te ponen la imagen de un tío que va en una moto a 300 por hora, se cae y se levanta y levanta la moto para seguir corriendo, y a ti ni te tocan y te das vuelta y empiezas como que te... Esa mentira, esa tontería perjudica al deporte. Y a lo mejor tú dices, mira, un deporte como el boxeo, que es un deporte que es de contacto, sí, vale, pero tiene sus valores, tiene su entrenamiento, exacto, tiene sus criterios, tiene y su compañerismo, a fin de cuentas, también.
Sí.
Entonces, bueno. Pues no lo sé. Se nos está echando el tiempo encima. No, ya se nos echó. No sé si José tiene alguna pregunta, pues si no, tenemos que cerrar antes de que Ricardo me pase la guillotina.
¡El último!
El último.
El último que nos vamos. Es una pena que Antonio no...
¿Nos puedes dejar tu contacto y redes sociales por si alguien que nos escucha está interesado?
Claro que sí. Pues mira, mi número de teléfono...
No
lo doy porque lo tienen en internet y lo tienen en las redes sociales. Y nuestro Instagram es RigaBoxing. Ahí pueden ver todo tipo de perfiles de personas que tenemos, cómo trabajamos y demás. Y después estamos ahora con TikTok, que es RigaBoxing también. Y en Facebook, Riga In Fuerteventura. De todos modos, pueden buscar en Google o...
Estamos a estar aquí en Puerto, ¿no? Sí, en la calle...
En el edificio Prieto, en Jacinto Benavente 98.
Sí, arriba, donde está Radio, esta Onda Fuerteventura, ese edificio grande que está a la entrada de Puerto, por la zona norte. Por si alguien no sabe, pues están por ahí. Sí se ve fácil, sí, pero que sepan que está por esa zona.
Si no, Jorge David, os dice dónde estamos.
Jorge David seguro lo dice.
Sí, Jorge. Pues bueno, la verdad que no sé si a la chica le queda algo, pero ya esto ya se terminó. Yo ya voy a empezar a agradecer y a despedirnos, porque a Carlos hoy no lo dejamos ni hablar, como casi siempre. Dejamos la parte, hoy le dejamos la parte de accesibilidad siempre hasta última hora, porque si no, no nos da tiempo. De todas formas, Carlos, gracias como siempre por estar. Tenemos tiempo y lo sabes que hay cosas para hablar. Antonio y Sarabel también, gracias por ese trabajo que hacen también y por lo menos esa empatía que demuestran a las personas con diversidad funcional y el adaptar el boxeo, aunque te cueste conseguir unos entrenamientos específicos, pero bueno, sigue currando que lo vas a encontrar. Gracias, Sarabel y Antonio.
Gracias.
Y por este lado, Sandro.
Sí.
¿Qué? Hasta la próxima hora. Ya pronto tienes que volver otra vez.
Sí.
Y cuidado con los sándwiches de Frankenstein que se te cuelan ahí.
Sí.
Claro. Merche, como siempre, gracias. Al final lo pasamos bien, ¿ves?
Al final sí, yo al final me voy a acostumbrar y todo. No voy a decir mucho que después me llevan a más.
José Ramón, también gracias, es la primera vez, pero a ver si vienes más veces, ¿no? ¿Vas a venir más veces, no? Bueno, ya veremos. Gracias. Cristina, gracias.
Gracias.
A Ricardo, en nuestro que estuvo hoy en el control, como siempre, gracias Ricardo. Gracias a Radio Sintonía también por darnos esta posibilidad de estar aquí cada semana y a todos ustedes que nos siguen cada semana en nuestro programa. Le vamos a dejar con una cancioncita que esperando que les guste, además esperando el fin de semana que parece que va a haber fiesta, pues que viva la fiesta de Pedro Capó. Hasta la semana que viene.
Cuando me vaya, que no me lloren, compren vino, no quiero flores. Con todo lo caminado a mí no me han contado, yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no lloren.
tropiezo en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. Me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oh, yeah. Porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo, solo tomo la siesta. Así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me vaya, que no me lloren. Compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Me merezco la siesta. Y a mis amigos, que no me lloren. Compren vino, no quiero flores. Y me voy a morir solamente una vez. Yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. La gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. La gente buena no se entierra, se siembra. La gente buena.